zaragozana de nacimiento, aunque ya hace 17 años que vive en Sevilla, por tanto sevillana de corazón, y cuyo trabajo ha sido calificado como sobresaliente cum laude en la Universidad de Sevilla y la tesis del prestigioso premio del Archivo Hispalense con su trabajo La moda en la sociedad sevillana del siglo XVIII. Una tesis de su adaptación, ahora me lo voy a explicar bien esto, de su tesis doctoral, que va a ser publicada recientemente, dentro de muy poquito, y el libro que también ya ha publicado, que tiene el mismo nombre, Bárbara Rosillo. Buenos días.
Buenos días.
Hola.
Buenos días. Un libro que lo tengo en mis manos, tiene una pinta increíble.
Gracias.
Bueno, era todo muy, sí, me imagino, ¿no? Todo sí. A ver, ¿cómo se vestía la sociedad sevillana, la pudiente, imagino, ¿no? O todas, Bárbara.
Bueno, en mi trabajo yo he tratado toda la escala social, desde se vestía la gente sencilla hasta cómo se vestía, bueno, los grandes nobles y comerciantes muy adinerados de la ciudad.
Y había mucha diferencia entre cómo se vestía, porque tu libro es La moda en la sociedad sevillana del siglo XVIII. Había mucha diferencia, sobre todo en la clase pudiente, de un señor que se vestía en Sevilla y un señor que se vestía en Soria.
No había muchas diferencias. Estamos ante una moda internacional. Lo que pasa es que yo he investigado aquí en Sevilla y, bueno, por eso estaba totalmente centrada aquí, pero estamos ante una moda internacional y toda España vestía igual, y toda Europa, la francesa. Se seguía el patrón francés.
Posiblemente del siglo XIX para atrás, si fuésemos por la calle y tuviésemos el conocimiento, claro, podríamos averiguar las profesiones de los viandantes, ¿no?
Sí, y también los países de origen, porque en España se vistió de una manera sumamente particular y original durante 150 años hasta que llegó a reinar Felipe V. Entonces, España tenía sus usos. Anteriormente se podía saber perfectamente que era un caballero español o un caballero francés.
Ajá. Qué bueno. Qué bueno. Dime. Pues ay, perdona, que digo, dime, Rafa, estoy a tu disposición. Sí. Yo, a mí me gustaría saber por qué Bárbara se centra en el siglo XVIII, sobre todo, en su investigación y en la tesis. Cuéntanos. ¿Por qué te parece curioso o digno de estudiar?
Bueno, el siglo XVIII es un periodo histórico interesantísimo. En España ha habido todavía muy poca investigación sobre indumentaria. Tenemos a una investigadora fallecida que fue la que inauguró, doña Carmen Bernis, con unos estudios absolutamente impresionantes desde la Edad Media hasta el Quijote. Ella trabajaba el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y realizó una tarea encomiable. Ella empezó. Pero todavía hay muchísimas lagunas y mucho por estudiar. La moda es algo no solamente que se refiere a los vestidos, que también, sino que implica economía, implica gusto, implica sensibilidad, implica cambios políticos.
Hombre, eso es las luces, ¿no? Es la ilustración, sí. Y claro, esto también se ve en la moda, ¿no? Imagino, ¿no? En la forma, bueno, no sé si la moda, en la indumentaria, digamos.
Se ve la moda, y luego el siglo XVIII, bueno, yo decidí decantarme por el XVIII porque es un siglo absolutamente apasionante, con unos modelos indumentarios que, como decía el otro día en la presentación de mi libro, aún hoy en día nos provocan un asombro increíble, porque llegó a una maestría, a un refinamiento, a una sofisticación, a una complejidad para mostrarse que verdaderamente.
¿Y el pueblo plano, que diría Paca? ¿Cómo iba el pueblo plano?
Pues mira, el pueblo plano iba. La silueta era muy parecida, tanto en el pueblo llano como en el alto. Lo que pasa es que, evidentemente, la diferencia estaba en los materiales, en los encajes, en las sedas, en las peluca, no peluca, en fin, todo. Pero sí que es verdad que la silueta, tanto masculina como femenina, era prácticamente.
Y para Bárbara, para investigar, supongo que una fuente importantísima e imprescindible es la pintura, ¿no?
Sí.
De la época, ¿no? ¿Qué otras fuentes?
El sustrato de mi trabajo es archivo, es labor de archivo. En los grandes archivos, por ejemplo, aquí en el Archivo Histórico Provincial hay una sección que es la sección de protocolos. Aquí se puede rastrear a través de una serie de documentos que hoy en día ya no existen, bueno, que la sociedad ha cambiado, pero pero antiguamente había una serie de documentos que se formalizaban de una manera prácticamente continua, que eran las cartas de dote, porque una mujer debía entregar la dote al casarse, ajá, y los inventarios de bienes o inventarios post-mortem, de tal manera que cuando una persona fallecía, pero una persona sencilla también, ¿eh? O sea, sí, no os imaginéis solamente la gente muy principal, bueno, pues se hacía un recuento de todo lo que tenía esa persona en su casa, la ropa, los muebles, las pinturas, los grabados, los instrumentos de cocina, la comida, todo.
Todo detallado, ¿no?
Sí, entonces, aunque bueno, impresiona mucho el detalle, impresiona mucho, no sé, por ejemplo, cuando te encuentras de repente en la cocina de un señor principal de la época que se llamaba Castilla, Marqués de la Granja, pues aparece una cocina perfectamente, bueno, con, no sé, y te impresiona, sí, mucho, pues claro, ¿qué podían tener? ¿Cómo eran los instrumentos? ¿Cómo eran los cacharros? ¿Cómo,
claro,
se comía?
Refleja cómo era la vida real.
Y es muy interesante, o por ejemplo, en algunos inventarios que se hacen de una manera como muy ordenada, como te he dicho ahora lo de la cocina, pero por habitaciones, pues sabes lo que hay en una alcoba, sabes lo que hay en un gabinete, o lo que había en el patio, la capilla, que las casas importantes siempre contaban con una capilla. Sí, claro, es claro, una manera de acercarte a la vida de la gente.
Qué curioso, ¿eh? Oye, cuando cuando vas al cine y ves una película de la época, el siglo XVIII, o lidiando con el siglo XVIII, sales espantada diciendo, me has metido la pata completamente.
Bueno, ¿no? Buena pregunta. Bueno, hay muchas series de época, sí, ¿verdad?
Sí. La verdad es que me fijo mucho.
Claro.
Me fijo mucho y a veces hay inexactitudes, también hay inexactitudes en el vocabulario. Porque claro, la lengua cambia mucho.
Muchísimo.
Bueno, imaginaros desde que éramos pequeños ahora, esto es increíble, pues imaginaros desde el siglo XVIII ahora. Hay palabras que se utilizamos ahora para denominar cosas que antiguamente no existían. O sea que la labor de documentación que tienen que hacer es cuando está bien hecha es encomiable, pero hay películas que son joyas extranjeras,
son joyas, sí,
hay algunas que son auténticas joyas. Yo de mis preferidas...
Ay, cuenta eso.
De mis preferidas, Las amistades peligrosas.
Bueno,
me encanta.
Bueno, sí, ahí está cuidadísimo.
Pero la película es una joya increíble.
Cuidadísimo.
Bueno, las actuaciones, pero los trajes, no hay nada
el
fuera de sitio.
Hay una cosa
que fuera de sitio en esa y en todas las películas, ¿no? de la época, ¿no? Las pelucas se notaban, no eran pelucas perfectas.
Claro, para
claro,
nada, no es que
claro,
sí, ¿no? No había que es como hoy en día que a lo mejor la gente se puede poner algo para disimular, no.
Se notaban, sobre todo la de los hombres, ¿no?
Claro, claro.
Y entonces, claro, tú ves una película y ves la peluca perfecta, ¿no? Y dices tú, pero esto no es.
Claro, claro.
Sí, las pelucas sobre todo eran masculinas en esa época, ¿no?
No, y femeninas
también.
Si os fijáis en la portada de mi libro, yo he elegido un retrato que está en la casa de Lebrija y a finales del siglo XVIII las pelucas en algunas ocasiones alcanzaban medio metro. Medio metro por encima, o sea, medio metro sobre la frente.
¿De verdad se necesitaba algún ayudante para poder vestir, por ejemplo, una mujer con este tipo de ropajes, de peluca, de abalorios puestos en la cabeza?
Sí, el peluquero se convirtió en un oficio de primerísima necesidad y un coste astronómico, porque no solamente había que realizar el peinado, el tocado, sino todo lo que iba encima, cintas, flores, bueno, no sé, imaginaros,
esto, perdón,
pájaros, plumas.
Bárbara no conoce a Rogelio hasta hoy,
sí,
Rogelio se hubiera encantado esta época.
Oh, mira, estoy viendo el libro, estoy alucinando.
¿Y qué te está pareciendo?
Oh, una maravilla, ojalá tuviera yo estas diademas, estas colas, estas flores.
Pero allí en la droguería no las tienes.
Patiner, Glover,
¿En la droguería no tienes alguna cosa parecida?
Por Dios.
¿Que te traigan a algún sitio?
Por Dios, no es mi mercado, yo vendo mucho plástico.
Bueno, Bárbara Rosillo...
Plástico no teníamos.
Una barbaridad que tampoco...
Oye, ¿por qué tampoco hay investigación? Gente que sale de Historia del Arte, ¿por qué hay tampoco investigación en artes suntuarias?
Pues la verdad no sabría decirte porque es apasionante.
Es apasionante.
Y además te acerca mucho a la sociedad y a la vida de la gente.
Y a lo que somos también hoy día, ¿no?
Sí.
¿Tienes un blog de historia, Bárbara?
Sí, tengo un blog de historia que se titula Arte y demás historias. Escribo fundamentalmente sobre la historia de la moda antigua y también sobre historia del arte. Y bueno, pues...
¿Y el cine y el teatro no te ha tirado los tejos?
Pues estuve, sí he colaborado con Fernando García para, uh-huh, para la vestimenta de La Peste, que, ajá, que, es, que estuvo, sí, bueno, es una, es una, claro, serie de televisión que
sí, tenía, sí,
que
sí, claro, claro, claro,
que ha tenido, claro, un eco impresionante, claro, y uh-huh, pero era de finales del siglo, está ambientada hacia 1580, sí, y tantos, en una de las epidemias de peste, uh-huh, que hubo en Sevilla, aunque la grave fue en el 17. Pero...
Bueno, es muy curioso esto, es muy interesante, es muy de agradecer que Bárbara Rosillo, esta investigadora, que siempre ha sido muy aficionada a la lectura, uh-huh, nos ha traído esta mañana aquí, nos ha llevado a este mundo. Sí. Esa banda sonora de las amistades peligrosas. ¿Eh?
Sí, qué bueno. Es que Ángel rápidamente.
Es que es un peliculón.
Bueno, querida Bárbara, impresionante. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Ha sido un placer. Eva Ruiz, igualmente. La semana con nada, con Bárbara Rosillo, que nos ha dejado aquí. Muchas gracias. Con esta música, un momentito. Rogelio, prepárate, que tienes dos fans que van a hablar contigo. 11 menos 20.
Aquí estamos con Rafa Cremades en Canal Sur.